Esta noche hablaremos sobre el libro de Job, posiblemente el libro más citado erróneamente en el mundo. Me atrevo a decir que todo el día utilizas pasajes y no te das cuenta de que estás citando mal este libro de Job. Porque nadie sabe quién escribió el libro. Lleva el título de su héroe, como tantos libros de la Biblia, el libro de Josué, Nehemías, Esdras, Daniel, Ruth, tantos, donde se nombra el nombre del héroe. Ese es el libro de Job. La palabra Job, según el análisis de eruditos famosos, significa, ¿dónde está mi padre? Tú y yo lo hemos escuchado como el perseguido, pero el punto central de la narración es que Job era completamente inocente, no culpable de ningún delito, sino simplemente la víctima del experimento más cruel de Dios. El último capítulo revela que todo fue obra de Dios. Algunos eruditos en el camino o algún escriba insertaron alguna pequeña historia en el primer capítulo que es sospechosa, porque no podían creer que Dios pudiera hacerle eso al hombre. Entonces afirman que se hizo un pacto entre Satanás y Dios permitiendo que Satanás lo hiciera, Satanás el acusador, Satanás el diablo, pero Satanás desaparece en el primer capítulo y nunca reaparece. Lo hace solo por un momento, pero no lo hace en los 42 capítulos, ni siquiera en el epílogo. Y entonces sabemos que este cruel experimento fue obra de Dios. Ahora, tú eres Job, yo soy Job, el mundo es Job, el mundo de la humanidad. Y abordarlo como si fuera una lección objetiva de paciencia, paciencia bajo estrés, bajo prueba, es extraviarse desde el principio. Ese no es el propósito de la historia. Espero poder superarlo esta noche tal como lo veo. Si tuviera que colocarlo en la Biblia, lo colocaría al final del Antiguo Testamento, porque parece conducir directamente a la revelación del Nuevo Testamento. Pero no estoy reescribiendo la Biblia ni reorganizándola, pero si la colocara, ahí es donde la pondría. Conduce directamente al desarrollo de la visión tal como la encontramos en los Evangelios y las Epístolas. Si no está familiarizado con él, permítame intentar guiarlo a través de los aspectos más destacados de Job. La escena se desarrolla en Edom y todos los personajes son edomitas, famosos por su sabiduría. Job, nos cuenta la historia, era un jeque árabe honrado y muy rico, dueño de miles de ovejas, miles de vacas, cientos de asnas y bueyes, innumerables sirvientes y 10 hijos, 7 niños y 3 hermosas niñas. Así nos cuenta la historia. En el prólogo se nos presenta gran parte del gran héroe, que es Job. Luego vienen los 4 ayes, basados en el pacto entre Satanás y Jehová. Entra el primero y anuncia de esta manera, que vinieron de repente los abeos y mataron a todos los siervos que estaban cuidando las ovejas y se llevaron todas las ovejas. Y mientras aún estaba hablando, apareció el segundo ay y dijo que la muerte se llevó todo el ganado y degolló a todos los sirvientes. Luego viene el tercer ay, y se llevaron todos los bueyes, las asnas y mataron a todos los sirvientes. Luego viene el cuarto ay, que sus hijos, todos ellos, estaban cenando en la casa del hijo mayor. Y vino este viento fuerte y aplastó las 4 esquinas y la casa se derrumbó y murieron todos y él fue el único que escapó para venir a traerle la noticia a Job. Y Job rasgó su manto, se afeitó la cabeza, se tiró al suelo y luego dijo, «Desnudo vine al mundo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré». Luego se culpó, no por el hecho, sino por haber dicho, «Desnudo vine al mundo y desnudo volveré». No vio nada que condenar en Dios, y por eso no vio nada malo que Dios hubiera hecho. Luego, después de los 4 ayes, y todo le es quitado, todos sus hijos, todas sus posesiones, todo, entonces comienza lo físico, la sustancia del hombre llamado Job, y comenzó con los forúnculos. Entonces es cuando Satanás desaparece de la escena y todas estas cosas se suceden una tras otra, las llagas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Entonces su esposa le dijo, ¿seguirás siendo honesto al respecto, con tu integridad inquebrantable? Maldice a Dios y muere. Y él le dijo, ¿cómo mujer necia has hablado, Dios, que nos dio el bien, no nos dará el mal? Así que nada salió de sus labios que pudiera de alguna manera ser condenación de Dios. Luego vinieron sus consoladores, de quienes se habla como consoladores de Job. Eran tres amigos y vinieron a consolar a Job. Se enteraron de su difícil situación, lo perdió todo, siendo el jeque más rico de todo Edom, y no pudieron reconocerlo, era una criatura de aspecto tan horrible. Cuando lo vieron, ellos también rasgaron sus ropas y se sentaron con él durante 5 días y 5 noches, sin hablar, en luto por su amigo. Job rompe el silencio y lo rompe con la afirmación de que ese mismo día debería desaparecer del año calendario, que perezca el día en que nací y la noche en que dijo que varón es concebido. Y luego tiene esta diatriba contra haber sido traído a este mundo. No era necesario que lo trajeran, fue traído y ahora se encuentra sin ninguna culpa por lo que le sucedieron todas estas cosas. Ahora hace una tremenda defensa de sí mismo. Luego viene el primer consolador, que no consuela en absoluto, porque está entrenado, como Job fue entrenado y como tú y yo estamos entrenados, para creer en la justicia divina. Todos creemos en la justicia divina, en la retribución. Así que vemos a una persona como un Hitler, que vivió hasta el último momento en sus 15 años de regodeo, o un Stalin, durante sus 30 y tantos años, habiendo masacrado a millones, ¿y qué le pasó a Stalin? Murió como moriremos tú y yo, una pequeña hemorragia cerebral y en poco tiempo quedó inconsciente, después de haber masacrado a millones. ¿Dónde está la retribución? ¿Dónde está la retribución de Stalin? ¿Dónde está la retribución de Hitler? ¿Dónde está la de cualquier tirano? Viven tal como vivimos nosotros. Viven de la riqueza de la tierra, asesinan a millones de personas y luego simplemente mueren como morimos nosotros. Los sacerdocios nos dirán que tendrán su día. Dios los castigará más allá de la tumba, o en alguna encarnación futura si crees en la reencarnación. ¿Cómo podrías vivir y cuánto tiempo tendrías que vivir para pagar la deuda de 13 millones, cuando los quemaste vivos y también los masacraste? Así que presentan argumento tras argumento para persuadir a Job de que de alguna manera ha violado este código. Tal vez en su juventud, tal vez en el pasado, y no recuerda lo que hizo. Quizás de niño, dice, alguna pequeña infracción, pero esto está mucho más allá de la proporción de cualquier cosa que haya hecho. El juicio de Dios, ¿qué me ha hecho ahora? Esto trasciende con creces lo que cualquier juez justo podría imponerme por cualquier cosa que haya hecho en mi juventud. Todavía intentaron persuadirlo, y así, como dijo el padre, equitativa es la justicia de Dios. Luego vinieron los tres consoladores, que no son consoladores en absoluto, de hecho son como nuestros amigos. Te digo, que no tengas algo físicamente mal después de haber confesado que creías en lo que te hablo. Que nunca te avergüences económicamente después de haberte arriesgado una vez y confesarle a alguien que lo creías. Vendrán como este Yorá Ahib, y todos se lamentarán. No debería pasarte a ti, dirán, ciertamente no a ti. ¿Te refieres a ti, que sabes qué estados son reales y todo lo que necesitas hacer es entrar en un estado y el estado florece en tu mundo y tú? Estos son los consoladores de Job. Y entonces, si estuviera en tu alma en lugar de en la mía, no te diría lo que tú me dices, dijo Job. Pero persistieron, cada uno tuvo tres oportunidades para desinflarlo y cada vez que lo intentaron él regresa con una respuesta directa. Pero es tan moralista que muestra todas las cosas que hizo, nunca rechazó a ningún infante, a ningún niño sin padre, a ninguna viuda, a ningún extraño, de su comodidad, nunca entendió lo que espero que entiendan, que viene en la flor llamada, en el Nuevo Testamento, gracia, que nadie en este mundo puede construirse un camino hacia Dios. No puedes ser lo suficientemente bueno como para ganarte el venir a la presencia de Dios, ni ningún otro hombre en el mundo. Viene por gracia, el extraño amor electivo, y nos llama uno por uno. Entonces él no sabía que no existe en este mundo algo llamado justicia divina, y ellos todavía, en toda la ortodoxia del mundo, enseñan y predican la justicia divina, la retribución, y no lo es. No existe tal cosa. Si yo fuera padre de un niño nacido demente, donde yo sufrí, la madre sufrió, los hermanos sufrieron, el niño sufrió por ello, ¿y eso es justicia divina? Y tratan de justificarlo diciéndome que en alguna encarnación pasada hizo esto o lo otro y por eso está, y, nosotros, estábamos relacionados de alguna manera extraña con él en el pasado y es por eso que hoy todos caemos en la misma red. Bueno, eso se responde para nosotros en el capítulo 9 de Juan, Maestro, ¿quién pecó a este hombre o a sus padres, para que nació ciego? La respuesta dada, ni este pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Ninguna retribución alguna. Hay algo diferente, que Dios lo ha denunciado por gracia, porque si yo fuera puro, nunca sabría que existe un Dios de misericordia. Dios ha entregado a todos los hombres a la desobediencia para tener misericordia de todos, para que ninguno pueda alardear y jactarse de su propia pureza. Entonces, al final Job todavía está dando argumentos de su propia justicia propia, cuán bueno es, cuán amable ha sido y enumerando todas estas cosas que no deberían haberle sucedido. Job discutió, mientras que todos estos supuestos consoladores discutieron nuevamente con él. Luego, al final, exige que Dios aparezca, quiere encontrarse con Dios, confrontarlo, él dice, sé que me matará, no tengo esperanzas, pero le presentaré mi caso a la cara. Luego hace esta declaración, esta será mi salvación porque los impíos no se presentarán ante él, y si ahora puedo persuadirlo para que me vea para presentar mi caso, entonces me presentaré ante él. Y solo los puros de corazón pueden presentarse ante él, así que si me presento ante él, esa es mi salvación. Al final todavía se justifica. Nunca oyó hablar de la gran historia del sufrimiento vicario, o el autor del libro nunca escuchó acerca de ella, porque Job no lo escribió, él es simplemente el héroe de la narración o la historia. Así que al final, al exigir que, escuchen mi caso de lo justo que soy, todavía cree en la retribución y exige, con su propia superioridad moral, que se dicte un veredicto a su favor. Considera que debería ser absuelto, que esto no debería continuar como ha ocurrido durante tanto tiempo en su vida. Como puede ver, todavía no ha abandonado la creencia en la retribución, aunque la niega cuando los amigos lo defienden. Los amigos intentan demostrarle que está equivocado, que en algún momento del pasado, porque existe la justicia divina o no podría tener estas llagas, perder su reino, perder su familia, perderlo todo, si no fuera porque en algún momento se había ganado este juicio. Luego viene la voz de Dios. Por primera vez, Dios habla. Dios se niega a responder a todos los argumentos de los hombres, se niega a responder a los argumentos y peticiones de Job. Job se está sumergiendo en su propia justicia propia, porque en el infierno la única voz es la voz de la justicia propia. En el cielo todo es perdonado y la voz del cielo es el perdón total del pecado, sin importar lo que un hombre haya hecho alguna vez. Sin embargo, él estaba en el infierno, todavía caminando por la tierra, como estamos nosotros en el infierno, si estamos llenos de superioridad moral. Entonces Dios le responde desde el torbellino. Y permítanme decirles, es una expresión perfecta, el torbellino. Así viene. Aunque es una hermosa expresión poética, cuando surge, proviene de un torbellino. Lo oyes y lo sientes. Piensas que es la tormenta más aterradora que jamás encontrarás, que cualquier hombre podría experimentar. Cuando lo escuchas y lo sientes, entonces Dios está a punto de hablar. O escuchas las palabras o tienes la escena, y comienza a desarrollarse, la visión más fantástica, más real que esta habitación. Dios responde a Job desde el torbellino y le hace todas las preguntas relativas a la creación. ¿Dónde estabas cuando creé el universo? Hace una pregunta tras otra, todas relacionadas con la creatividad. Job no puede responder, y entonces Dios se muestra, se explica, el verso 5 del capítulo 42. Ahora se arrepiente y se cubre de ceniza y ve con qué audacia ha sido exigiendo que Dios le responda. Luego dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven. Su religión, como la nuestra antes de la experiencia, fue heredada. La tradición oral del padre, la tradición oral de las iglesias, y luego la escuché. No lo experimenté, solo lo escuché, mi madre me lo dijo, y luego mi madre me llevó a la iglesia, y el ministro dijo, o el rabino lo dijo. Lo escuché desde una aparente autoridad. Mi religión fue heredada, y por eso esperaba encontrar un tipo diferente de Dios, un Dios que el hombre hizo a su propia imagen aquí abajo, un Dios al que él llamó un Dios justo, ojo por ojo, diente por diente. No podría concebir otro tipo de Dios, un Dios de amor infinito donde haya gracia. No importa lo que un hombre haya hecho alguna vez en este mundo, ni siquiera un Hitler o un Stalin, todo en el mundo será perdonado, aunque vuestros pecados sean como la escarlata, serán blancos como la nieve. Entonces Job regresa con sus amigos, y Jehová llama a los amigos y les dice que se sacrifiquen, porque, mentiste acerca de mí. Todo lo que dijiste de mí era falso y lo que Job dijo de mí era verdad. La rebelión de Job fue contra la ortodoxia, contra todo eclesiasticismo, todo ritual, como si este fuera el camino hacia Dios, porque él los hizo todos y aún así sufrió. Guardó todas las leyes de la iglesia antigua, se sacrificó, lo hizo todo y, sin embargo, al final sufrió como ningún hombre ha sufrido y supo que no era cierto. Entonces elogió a Job, porque lo que él decía de Jehová era verdad y lo que ellos, los justos, decían de Jehová era falso. Entonces les hizo sacrificar y les dijo que fueran a Job y le pidieran que orara por ellos. Si Job orara por ellos, serían liberados, dependería de Job, y Job oró por sus amigos y su propio cautiverio fue levantado. Ahí es donde entras tú, olvidarte completamente de ti mismo en el amor de un amigo que está necesitado. Sin mover un dedo, lo sacas de un estado y lo pones en otro, no importa lo que haya sido en el pasado, lo olvidas y lo pones en otro estado, él solo se expresaba en un estado, nunca fue el estado que expresaba. Lo condenamos pensando que él era el estado. Entonces Job oró por sus amigos, sacándolos de ese estado de superioridad moral y justicia divina, y los vio en estado de gracia. De modo que todo dependía de la capacidad del hombre para perdonar. Se nos dice en Lucas 13, cuando vinieron a él y le dijeron que Pilato cortejaba a los galileos y mezclaba su sangre con sus sacrificios, les dijo, ¿pensáis que eran peores pecadores que los otros pecadores? Os digo, no, a menos que os arrepintáis, encontraréis un destino similar. ¿Y pensáis que cuando la torre cayó en Jerusalén y aplastó a 18, ellos eran mayores transgresores que aquellos a quienes no aplastó? Les digo, no, pero a menos que se arrepientan, encontrarán un destino similar. Cuando escuche que alguien está herido, no se regodee pensando que Dios se está vengando, Dios no se venga. Si oye que alguien ha resultado herido esta noche, no diga que se lo merece. Ninguna retribución en absoluto, no en esta revelación. Simplemente un hombre sin saberlo cae en un estado. Caer en un estado puede ser un estado bueno o un estado malo, pero cosecha el fruto del estado. Pero él no es ni bueno ni malo. Blake dijo, no considero que ni los justos ni los malvados estén en un estado supremo, sino que son cada uno de esos estados en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y del mal cuando abandona el paraíso siguiendo a la serpiente. ¿Quién era esa serpiente? Dios mismo. Porque Él me entregó a mí, a ustedes, a todos los seres del mundo, a la desobediencia, y por desobediencia nos fuimos, porque dijo, no moriréis ciertamente. ¿Y quién me dijo eso? Dios mismo, que es la serpiente, solo un símbolo de Dios mismo. Entonces me dijo que no moriría después de decirme primero que si comía cierta cosa o hacía cierta cosa, moriría. Luego me dice que en realidad no moriré, seré tan sabio como los dioses, y así entro en un mundo de experiencia donde caigo precipitadamente en diferentes estados. Y después de innumerables experiencias, caer en estados y redimirme de estados, él me redime de todo y me deja entrar en un mundo completamente sujeto a mi poder imaginativo, donde despierto completamente. Aquí estoy en un estado de sueño, así que no sé que estoy en un estado. Creo que este es mi ser correcto y por eso estoy solo en un estado. Blake hizo la declaración, no te dejes intimidar por los horrores del mundo. Todo está ordenado y correcto y debe cumplir su destino para alcanzar la perfección. Busca este camino y obtendrás desde tu propia alma una percepción aún más profunda de la eterna belleza de la creación. Obtendrás una liberación cada vez mayor de aquello que ahora parece tan triste y terrible. No hay nada que deba ser juzgado en este mundo, nada que deba ser condenado para que tú lo redimas. Así que aquí usted y yo desempeñamos el papel de redimir a los individuos, hasta que ese momento, por la propia buena gracia de Dios, nos levante de todo el vasto mundo de los estados. Pero hasta entonces podremos redimirnos unos a otros. No te sientes bien, está bien, te miraré como si nunca te hubieras sentido mejor. Me convenceré de que nunca te sentiste mejor y, en la medida en que esté autoconvencido, te sacaré de un estado a otro. Pero no trates de señalarlo como si se lo mereciera, lo conocí cuando no servía. Olvídalo. Al ser que nunca fue bueno en un momento determinado, lo sacas a otro estado, como si sus pecados entonces fueran escarlatas, ahora para ti son blancos como la nieve. Y sigan redimiendo a la gente, uno tras otro, no importa cuántas veces falles, inténtalo de nuevo y lo sacarás. Entonces un día, cuando menos lo esperes, Dios se revelará a ti y lo sabrás. No sabía que existía. Yo lo creí. Espero que lo hayas hecho, con el oído oí hablar de ti, pero ahora mis ojos ven. No importa lo que diga todo el vasto mundo. Veo algo completamente diferente. No eres en absoluto como me dijeron que eras. No eres un juez. No existe el juicio justo, ni la justicia divina, solo la gracia. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, ahora veo. Ya no hace falta que me enseñen quién eres, ya veo. Y puedo decirte, Él te abrazará, porque cuando te pregunta, te responde. ¿Qué quiero decir con este sufrimiento indirecto? Creo que es el concepto más difícil del mundo de comprender para un hombre. Cada vez que lo he usado con alguien que en ese momento sufre, invariablemente obtuve la misma respuesta. Alguien me dijo recientemente en San Francisco, estoy sufriendo. ¿Dijiste que Dios sufre por mí? Tal vez Él esté sufriendo en algún lugar de la eternidad, pero yo estoy sufriendo. Le dije, ¿cómo se llama? Dios, dije, no, ese no es su nombre es yo soy, el que sufre, sino yo soy punto bien, ese es Dios punto aquí no hay Dios, estoy sufriendo, no hay Dios, estoy sufriendo. Es lo más imposible de llegar al hombre, que el hombre que parece estar vivo, está vivo solo por el hecho de que Dios se convirtió en él. Como Dios se hizo hombre, ese hombre se convirtió en Dios. Se sumergió en el hombre, ese hombre pudo decir, yo soy. Pero ese es el nombre de Dios, y todas las cosas las hace Dios a Dios, quien nos individualizó a usted y a mí, nos individualizó a todos. Y cuando a sus ojos la obra esté terminada, después de innumerables edades de días, sus días. Es como poner oro en estado bruto en el horno y luego sacar oro fundido. Oro puro. Se necesita calor, se necesita fuego, y este es el fuego, estos son los hornos de la experiencia, y somos puestos en el mundo de la experiencia y sacados como oro puro. Cuando somos llevados a su presencia, estamos en lo correcto, aún no aparece lo que seremos, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos como Él. Él se convirtió en lo que contemplamos. Cuando lo contemplamos, nos convertimos en ello. He oído hablar de ti con el oído, pero ahora mis ojos ven. Al verlo, queda impreso en usted la imagen de la eternidad. Eres uno con Él, uno con Dios, como Dios. No obtienes la victoria, estás realmente unido al vencedor. Es Él quien lo está haciendo en vosotros, en mí, en todos nosotros, y cuando ha cumplido la tarea, como se nos dice, el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Él lo inició y lo completará. Él tomó la eternidad y la puso en este barro que es el hombre, que es el mismo, y ha trabajado sobre ello y lo saca y os individualiza cuando os hacéis uno como la cosa creada. Esa es la historia de Job. Es la historia más gloriosa, pero creo que, si no la más incomprendida, no está ni mucho menos lejos de serlo. Tú y yo lo hemos hablado y hablamos de la paciencia de Job. Job no tuvo paciencia, se rebeló. Viste desde el tercer capítulo la rebelión. Si esta noche puedo reflexionar sobre algo bueno que creo que fue bueno, eso es fariseísmo. No me permite ganar ni un pequeño paso hacia donde voy. Hazlo porque quieres hacerlo, pero sentir que estás sumando y poniendo esto en el banco por ti mismo, olvídalo. Era tan bueno, tan moralista que nunca apartó a nadie de su lugar. Todo lo que hizo respetó la ley. Todos los sacrificios exigidos por la ley, él espió todos los días por sus hijos, que si hubieran violado de alguna manera lo que Jehová exigía, él con su sacrificio los espiaría. Aún así le salieron todos los forúnculos. Y al final aprendió que no podemos ser lo suficientemente buenos para ganarnos el regalo de Dios. La justicia propia es solo la voz del infierno. Entonces tienes razón, Job. No existe la justicia divina, ni retribución alguna, ninguna. No dijo, he aquí el asidio, la vara de mi ira, el bastón de su mano es mi indignación. He hecho todo para su propósito, incluso los malvados para el día del juicio, así como lo he planeado, así será, como lo he propuesto, así será y la ira del Señor no retrocederá hasta que haya ejecutado y cumplido las intenciones de su mente. En los últimos días lo entenderéis claramente. Jeremías 23:20, solo en los últimos días cuando Él se revele, y verás que todo el sufrimiento que pasaste, un Dios de amor te lo hizo pasar, así como el gran artista que está pasando el mineral por el calor para extraer el oro. No le preocupaba el calor, solo extraer oro puro para su trabajo, como tampoco le preocupa al gran escultor la arcilla. Job dijo, tú me hiciste de barro, ¿me vas a devolver al polvo? ¿Qué piensa el alfarero del barro cuando lo somete a todas las formas para cumplir su propósito, o cuál fue su propósito para él? No está preocupado. Tú y yo somos el barro en las manos del alfarero y él nos saca a su propia imagen. Cuando leas el libro en el futuro, verás todo el drama que tiene lugar en la mente de Job. Esto es fantástico, donde él mismo es el acusador y él mismo es el acusado. Mientras lo lees, verás que solo uno desempeña todos los papeles, y ese es Job y ese eres tú. Está en conflicto consigo mismo y al final está integrado. Se divide entre quien lo acusa y quien defiende sus derechos, pero de repente se convierte por fin en un alma integrada. En ese momento de completa integración, cuando no hay nadie más que él mismo, encuentra a Dios, porque Dios se convierte en él para que él pueda convertirse en Dios. Ahora entremos en el silencio. Periodo de preguntas y respuestas. ¿Qué le habría pasado a Job si no hubiera orado por sus amigos? R. Entonces no habría sabido nada del estado. No habría sabido que estaba en un estado en cualquier momento en el que se quejaba, él podía liberarlos de su estado, pero no fue Jehová quien oró. Jehová les dijo, pídanle a Job que ore por ustedes. Entonces, ¿quién es Jehová? Como dijo Blake, cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos se convirtió en Jehová. Vea la Biblia a través de los ojos de Blake. En los grabados de Blake, cuando el pie izquierdo está adelantado, utiliza el diablo. Y en el estado de amor se convierte en hombre, pero el pie se convierte en pezuña hendida. Cuando Dios habla de la manera más maravillosa, el pie derecho está hacia adelante, en el otro lugar, el pie izquierdo está adelantado. El pie izquierdo es el estado de duda. Entonces el simbolismo es perfecto con Dweck en su ilustración. Pero para conocer la pura belleza del inglés, lea el libro. ¿Qué inglés? Carlyle dijo que es la obra literaria más grande de todos los tiempos. Tennyson dijo de él, es el poema más grande jamás escrito. Lutero, quien nos dio una gran religión cuando se separó al comienzo de la Reforma, afirma que es el libro más magnífico de todas las escrituras. Por eso, hace afirmaciones extravagantes sobre el libro de Job. Pero para conocer la pura belleza del inglés, lea el libro. Eres Job. Yo soy Job, y cuando preguntas estas cosas, ¿por qué me pasó a mí? No solo cosas físicas, sino la pérdida de un amigo, la pérdida de un hijo. ¿Qué es más desgarrador que un padre que ha criado a un hijo y lo ha amado, y espera que lo trascienda en el tiempo y le deje una herencia, para ir a la tumba y enterrarlo? Y lo entierra, de la misma manera que Job perdió su propiedad, lo perdió todo y sus 10 hijos desaparecieron. Pero la obra se desarrolla en él. En el último capítulo, no solo vinieron todos, al final, después de que él fue redimido, sus hermanos y hermanas, todos sus amigos de antaño vinieron a simpatizar y consolarlo por el mal que el Señor había traído sobre él. Sus 7 hijos y sus 3 hijas estaban allí, pero en el primer capítulo estaban muertos. En el último capítulo estaban allí. Vivió 140 años. Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor numérico y un nombre simbólico. En simbolismo, 100 tiene la letra Ob, Pron, Kov, la parte posterior de la cabeza. La centena es simplemente esto, y el 40 es Men, cuyo valor simbólico es útero. Entonces, aquí está el útero donde vivía, la parte de atrás de la cabeza. En la parte posterior de la cabeza, este útero se convierte en la tumba del hombre. Se infiere que el hombre en realidad está enterrado, pero no lo sabe y un día despertará. Despertará dentro de sí mismo y descubrirá que está sepultado. Nunca lo supo antes de ser sepultado, pensó que estaba caminando sobre la tierra. No se dio cuenta de que todo esto era como un sueño que se desarrollaba, hasta que un día despierta y la tumba es su propio cráneo. Memo. Aquí está la memoria y aquí está el 40, el útero. Es aquí donde es engendrado por Dios mismo. Y así vivió 140 años. Opmem.